A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Madeo 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas. Hoy, 26 de febrero del año 2025, es el último programa del segundo mes del año, en la emisión 183, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Como hay mucho por hacer, ya mismo paso a saludar a los compañeros presentes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, aquí en el Estudio Mayor de la Radio, de FM Radio Amadeus 91.1. Vamos por estricto orden alfabético, como siempre, de acuerdo a los apellidos, ¿eh? De acuerdo a los apellidos, no a los nombres.
Correcto.
Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted cómo anda, doctor?
Bien, bien.
Jorge Raqui Pizarro, muy bien.
Bien, bien, todo bien. Bien. ¿Está contento?
Estamos bien, estamos bueno. Tranquilos. Se ha dado la lógica en varias circunstancias.
No empecemos. No
tendríamos
empecemos.
Que haber empezado por el doctor Héctor Hugo Bregman, que además es el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, pero por razones obvias, como está
escondido.
Está en un silencio de radio, está ensimismado desde ayer a la noche.
Lo está celebrando, ¿no?
Asumo la representación de la banda horizontal, pero bueno, ¿qué va a ser? Dolidos
bueno,
todos.
Más horizontal que nunca.
Así es, así es.
Pasamos ahora al doctor Hugo Leónidas Milione. Hugo, sí, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que estamos también muy contentos con la temperatura. Un día muy agradable, una tarde linda.
Linda.
Y bueno, dispuesto ya a comenzar con este tema bastante extenso que vamos a tratar en unos minutos.
Bien. Ya que estamos, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio, Hugo.
¿Cómo no? Tenemos los teléfonos de la radio directos, que es el 4300-0114 o el 5031-9801. Y después los medios de contacto habituales, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter, que se llama de otra manera ahora, ¿no es más?
X.
Ahí está. Arroba Foro de Abogados PH y nuestro correo forodeabogadosph@gmail.com y la página, por supuesto, www.forodeabogadosph.com.ar. y también recalcamos o recordamos el número del WhatsApp, donde muchas veces nos dejan los mensajes o preguntas que tienen dudas para consultar, que es el 11-2395-1992.
Muy bien, doctor Alfredo Eduardo Garilia, ¿cómo le va nuevamente
muy
por
bien,
aquí?
Muy bien, muy bien, Jorge, muy bien.
¿Todo en orden?
Sí, todo bueno, con bueno. La amargura de anoche, pero bueno, ya lo estamos superando.
Estamos superando, por
así
supuesto.
Es, así es.
Mire, de tanta amargura, tanta alegría, tanta dulzura, el saludo para Ricardo Piñero en los controles, que hace posible que estemos al aire como siempre. Ricardo está muy contento, ¿eh? Está muy contento, Ricardo, después de tantas penurias, tantos años, por lo menos algunas fechas de mayor alegría. Bueno, como siempre nos pueden escuchar también, además del dial 91.1 de la frecuencia modulada, a través de la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Allí en la página web de la radio pueden encontrar o van a encontrar una solapa, una pestaña de nuestro programa Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, donde pueden, después de pasadita las 20 horas, hallar este programa, la versión oral, la versión auditiva de este programa, porque Ricardo la cuelga en ese segmento.
¿A quién cuelga el Ricardo?
Cuelga el programa. Van a encontrar el programa del día de hoy, del 26 de febrero del 2025, así como alrededor de 45 o 46 programas anteriores, alrededor de un año. No todos los programas, no los 183, como el número que estamos haciendo en el día de hoy. También nos pueden ver y escuchar, seguramente entre mañana y pasado, a través de nuestro canal de YouTube, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, cuando nuestra community manager, a quien saludamos afectuosamente, Morena Drago Hansen, ponga o cuelgue también el programa en su versión audiovisual. Salió muy bien de la semana, sale muy bien todo, pero la semana pasada, que ya estábamos los cuatro aquí, salió muy bien. Nos pueden escuchar, además, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a hablar aquí, de lo que vamos a tratar en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer el fin de semana previo al programa a través de, por ejemplo, la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también por las otras redes sociales, porque lo vamos anunciando, no solamente los temas, sino además cuando tenemos invitada o invitado especial. Creo que está hecha toda la presentación. No, también decirles que gracias a el coordinador de la radio, a quien saludamos afectuosamente como siempre, a Claudio Lecan, los martes aparece en el Facebook de Radio Amadeus 91.1 y en el Instagram también de la radio la programación que vamos a desarrollar aquí los miércoles siempre en vivo de 19 a 20 horas. Ahora sí creo que está hecha toda la presentación y como el tema de hoy, como muchos de los temas que venimos tratando en estos 183 programas, es extenso, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Amigos, ¿qué vamos a decir hoy sobre la responsabilidad civil de las empresas y los constructores en los conjuntos inmobiliarios? Un tema que Alfredo, por supuesto, le toca muy de lleno porque es un hombre especializado en conjuntos inmobiliarios y además transita entre muchas de sus otras propiedades en un conjunto inmobiliario, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno,
sí.
¿Qué podemos decir de la responsabilidad civil de los constructores con relación también a los profesionales que integran alguna de esas empresas?
Mira, en principio, entre la entidad de las entidades nucleares de los barrios y o en consorcios a partir del 2015 y las constructoras, no se visualizan muchos conflictos. Puede haberlos, obviamente, porque el barrio construye espacios comunes, como, qué sé yo, canchas deportivas, algún Zoom, la infraestructura propia que se da cuando se va desarrollando, que son las calles, las instalaciones, etcétera, etcétera. Sí hay muchos conflictos entre las constructoras y los propietarios que construyen sus casas, y a su vez entre estos propietarios y la entidad nuclear o el conjunto, digamos. En el primer caso, bueno, son los típicos. Ahí hay hoy teníamos un fallo dando vuelta, Sanz, creo que es muy interesante. Después, en todo caso, yo quería comentar algunas cosas sobre eso, pero después lo vemos. Y lo que sí se da mucho es, insisto, el conflicto entre el que construye la casa y el los reglamentos internos. La verdad que hay reglamentos internos que son excesivamente detallistas en cuanto a la tipología de la casa, el color de la casa, etcétera, etcétera. Y a veces la gente, bueno, no lee correctamente antes de cuando compra el lote estos reglamentos y después se generan conflictos. Claro. Me ha tocado esto de cerca, así que en un caso una gente que quería pintar la casa de rojo y el barrio no lo autorizaba, ¿no? Y después entran a jugar.
Yo creo que el doctor se hubiese puesto, ¿no?
Claro. Yo primero,
por supuesto.
Ricardo habrá sido el propietario.
Celeste y Blanca no, no había problema. No, pero qué sé yo, por ejemplo, los conceptos estéticos, la verdad que son cuestiones muy subjetivas, demasiado subjetivas. Claro. Y entonces yo, en una oportunidad discutiendo con una arquitecta que era de un barrio, le decía, mira, qué sé yo, los nazis le decían que la Bauhaus era todo un arte y una arquitectura degenerada. Entonces, pretender hoy que exigir una serie de pautas constructivas demasiado
Y vos que tenés experiencia justamente en el tema de los barrios cerrados o de los countries, a ver, ¿es habitual que el reglamento pueda tener alguna limitación en cuanto a la estética de las casas?
Sí, absolutamente.
¿Cuáles has visto, por ejemplo?
No, por ejemplo, que sea de estilo rural. Una cosa así muy muy particular, decir, bueno, ¿qué es un estilo rural? En principio, y bueno, ahí comienzan los problemas, ¿no? Después con el tiempo por ahí se van aggiornando porque se generan conflictos, obviamente, pero sí, son muy, muy estrictos. El otro problema que también se produce muchas veces es cuando, porque el barrio tiene que visar los planos para aprobarlo y después lo aprueba la municipalidad. Y a veces, bueno, esos planos después se modifican, no hay problema con los metros, hay una exigencia de metros mínimos, y problema con los retiros, por ejemplo, los retiros obligatorios, que a veces la obra excede ese retiro, y bueno, y se multan. Y el otro problema son las demoras de los constructores. Claro. Ese sí es un problema, porque en general los barrios establecen un plazo máximo de construcción, que a veces se prorroga, pero después vienen las multas. Entonces, cuando hay demoras, se complica el tema.
Decime, Alfredo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los daños que se pueden producir en las partes comunes? Vamos a suponer, yo tengo una parcela, estoy construyendo un inmueble y de pronto los constructores, cuando ingresan los camiones, rompen las veredas, rompen
las
plantas, los árboles.
También, ese es otro tema. En general, bueno, el propietario es responsable por lo que sucede. Pero, por ejemplo, bueno, un estilo de constructivo muy, muy común hoy, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en donde hay arcillas expansivas en los suelos, es la construcción de plateas, digamos. Y un camión
Alfredo, sí. Explica a la audiencia qué es una platea.
No, es una técnica de construcción que básicamente es una... Se remueve todo el terreno orgánico, se rellena con material toscadura y arriba de eso se hace una platea que es de cemento armado, digamos, con hierro y con cemento, donde ya están hechas los desagües, las cañerías, y sobre eso se construye una casa. Bueno, eso para llenar eso hay que hacerlo en pocas horas, porque tiene que hacerse de una vez. Claro. Y los camiones, los trompitos que se llaman, que trasladan el cemento, pesan, son unas cuantas toneladas. Y en general los barrios tienen limitaciones en cuanto al peso, digamos, ¿no? Al peso por las calles. Esto también es un problema, pero bueno, se trata de alguna manera reducir un poco la punitividad, ¿no? Pero hay reglamentos que son tremendos, ¿no? Tremendos, tremendos, son muy estrictos.
Muy rigurosos.
Muy rigurosos con el color, con la forma, con la tipología, etcétera. Los árboles que se pueden plantar, los árboles que no se pueden plantar.
Los metros.
Sí, los metros está bien, eso es más bien por reglamentación de la ley de suelo de la provincia o del propio, o de la municipalidad, pero en general son conflictivos, sí, es así.
Hugo. Defectos constructivos, vicios, fallas en los materiales, todo esto genera responsabilidades.
¿No? Yo en realidad lo que haría, digamos, un poco nombrar en principio lo que en el Código Civil antes, digamos, del último que tenemos, figuraba como contrato de locación de servicios. Ya eso no
existe como tal.
Claro, a partir de la sanción del Código en 2015, a partir, digamos, del artículo 1629, tenemos el contrato de obra, en el cual interviene justamente el contratista, que es el empresario, que es el que ejecuta la obra y tiene a su cargo una obligación de resultado de índole material. Ajá. O el comitente dueño de la obra, que como dijo bien Alfredo hace un rato, es que a veces el que tiene el problema directo con las contrataciones en los tiempos, la calidad de los materiales, claro, etcétera, etcétera. En este caso, los profesionales responsables, que pueden ser inclusive responsables por los vicios ocultos, vicios, digamos, aparentes, o sea, como que son de alguna manera palpables, visibles, y que tienen una especie de responsabilidad de resultado para aquello que no sea necesariamente eficaz y para otro que sí debe ser necesariamente eficaz. Parecería una cosa de contramano, pero es así, porque digamos en lo que no tendría mayormente eficacia, uno con el resultado ya se comprometió a hacer algo, bueno, ya está, pero si eso no reúne la finalidad para lo cual fue concebido y construido, ahí ya hay una falta, ¿no? Por parte.
Y con respecto a los... habría que diferenciar entre empresas constructoras o constructores y profesionales intervinientes, ¿no es cierto? Normalmente cuando hablamos de responsabilidad profesional, hablamos de ingenieros o arquitectos que son a cargo de la obra, director de obra, ¿no es cierto?
Tenemos los que interviene el proyectista, el calculista, el director de la obra, sí, ¿no? Son las diferentes figuras que aparecen en este caso.
Y cuando la contratación la hace, por ejemplo, el dueño de un lote para construir su casa a través de una empresa constructora. ¿La responsabilidad es similar? ¿Se aplica, por ejemplo, el derecho del consumo?
Y ahí, bueno, tenemos un poco una discusión, ¿no? Es decir, hay un famoso fallo que estuvo mencionando algo Alfredo, donde se discute el tema del consumo. Vamos a decir que dentro de lo que es específicamente la normativa, la 24.240, están exceptuados dentro de la consideración de lo que es una relación de consumo las profesiones liberales, ¿no? Claro. Es decir, justamente estamos hablando de aquellos matriculados que son esenciales cuando hablamos de una construcción, como ser un arquitecto o un ingeniero. Con lo cual ahí estaríamos un poco afuera de lo que es el análisis de la relación de consumo. Pero, independientemente del tema de la relación de consumo, una, no sé si decir novedades, pero dentro de lo que es la redacción que ahora tenemos en el Código Civil y Comercial, tenemos una extensión de la responsabilidad establecida específicamente a través del artículo 1274. Ajá. ¿No? El artículo 1274 dice: la responsabilidad prevista en el artículo 1273, que es obra en ruina o impropia para su destino, se extiende concurrentemente a toda persona que vende una obra que ya ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual; B, a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista; y C, según la causa del daño, al subcontratista, el proyectista, el director de obra, ahí estaríamos incluyendo a estos profesionales, y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes. Es decir, independientemente de que evaluáramos o no la aplicación, que aparentemente quedaría excluida de lo que es específicamente derecho de consumo, tenemos claramente una responsabilidad civil de índole legal que es amplia, que es la de reposición al estado correcto y originario en lo que se refiere a los profesionales matriculados que puedan intervenir en esta obra. Cuando no hablamos de profesionales matriculados, ahí sí podemos estar hablando de una relación de consumo en función de los términos específicos en que está redactado la ley.
Sí, si me permitís, Jorge, sobre este tema, la verdad que este fallo Sanz a mí me dejó una sensación extraña, ¿no? Porque si bien para nuestra legislación el concepto de empresa es un concepto económico, es una definición económica, que no necesariamente, que obviamente no es sinónimo de sociedad formal. Ahora, yo me pregunto, un estudio de arquitectura que es contratado para construir una casa en un barrio, como es el caso este, que a su vez, que por supuesto es una responsabilidad de medios la que tiene el arquitecto, el proyectista, etcétera, etcétera. Pero a su vez, esta gente habitualmente es la que contrata o subcontrata a los constructores, donde no hay un vínculo directo, después para responsabilidad solidaria o no, por otras circunstancias laborales o lo que fuere, o de accidente de trabajo, etcétera, pero en líneas generales no hay una relación directa entre la persona, el comitente en este caso sería, y el arquitecto. Y entonces yo me pregunto, este concepto...
Disculpame, acá estamos hablando de un fallo dentro del ámbito contencioso administrativo, ¿no?
Sí, está
bien. Eso vamos a aclararlo, ámbito donde
está bien, correcto, pero digamos, más allá de esto... El concepto de excluirlo de una relación de consumo me deja algún ruidito, ¿no? O sea, me hace un poco de ruido, porque en realidad me parece que esto es una empresa constructora, ¿sí?
El doctor Esgarilla está hablando del reciente fallo Sanz Pablo Ignacio. Exacto. Con B.A.O y otros sobre contrato y daños, responsabilidad civil, inmuebles y emprendimientos inmobiliarios, de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo.
Exactamente.
De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 15 de octubre del año 2024, donde se hablaba de la exclusión de servicios profesionales liberales dentro del ámbito de la defensa del consumidor, porque precisamente la ley 24.240 excluye a los profesionales liberales como sujetos pasivos de una acción relacionada con lo consumeril, con la defensa del consumidor. Hay una disidencia interesante de la doctora Nieves Machiavelli, donde dice que, tal como quedara relatado en los antecedentes del caso, el principal argumento del juez para rechazar la demanda ha sido la exclusión normativa de los profesionales Así liberales, es. En virtud de haberse celebrado un contrato con un arquitecto para construir una casa siendo un cometido específico de dicha profesión. Sin embargo, tanto en su demanda como en la apelación, la parte actora sostiene que la parte demandada no posee tal carácter, habiendo actuado como una empresa familiar. En apoyo de sus dichos, ofreció como prueba informativa a un oficio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, la cual no fue producida al momento de la resolución atacada. Desde tal perspectiva, continuó la doctora Nieves Machiavelli, le existe razón a la parte actora en tanto las afirmaciones formuladas en la decisión apelada en relación a la profesión liberal y el cometido específico de las tareas encomendadas no se encuentran de momento acreditadas, en tanto la exclusión del régimen normativo de consumo solo está dirigido a profesionales con título universitario y matriculación, situación que de momento no ha sido comprobada. En consecuencia, y sin que ello implique pronunciarse sobre la cuestión de fondo, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y revocar la resolución cuestionada sin costa por no mediar contradicción. Esta es la en verdad va por el lado de lo que vos recién decías,
exactamente,
Alfredo. Exactamente. Va por decir, bueno, no pudieron demostrar esto, por lo tanto, ¿por qué no aplicar el derecho consumeril? ¿Algo podemos agregar con respecto a esta disidencia? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo?
No, bueno, el resto, me parece que el resto de los jueces que intervinieron, lo que creo que hacen referencia es que, digamos, según el criterio de ellos, bastaba que se acreditara que tenían título universitario.
Claro.
Es decir, que la matrícula era como que no era una condición esencial o sine qua non para acreditar la profesionalidad, sino que bastaba con el título universitario. Y creo que lo que remarcan mucho también es los términos del contrato. Es decir, que en los términos de contrato estaba establecido claramente el carácter de profesionales de los arquitectos que intervenían. Ese me parece que más que nada es el fundamento de lo que termina siendo la resolución mayoritaria.
Claro, pero la causa de esto es que la casa no fue terminada, claro, digamos, y es una obligación de resultado, no es de medio, digamos. Entonces, ahí es donde yo decía, me hace un poco río, y coincido con Jorge en la valoración que hace el voto minoritario, digamos, de la Cámara, en donde está bien. Es cierto que dice que la ley de que no está mal, digamos, que la ley de defensa del consumidor haya excluido a las profesiones liberales, porque en definitiva son de medios, entonces claro, es muy difícil llevarlo a un ámbito de consumo
donde la responsabilidad objetiva prima.
Exactamente, en donde ves. Quizá, bueno, a lo mejor erró el camino la persona y a lo mejor debería haber ido por una cuestión de una relación contractual y demandar por ese lado. Quizá quiso tomar el atajo de decir, bueno, voy por consumo, no tengo que probar nada, las presunciones son a mi favor. Pero de cualquier manera, insisto, a mí me hace un poco ruido este fallo.
19, 29, 23 grados 2, tenías razón, Hugo, la temperatura, la verdad que es primaveral aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos muy bien después de días muy calurosos y lluviosos. Vamos a seguir en la segunda parte dando a conocer este y algún otro fallo más reciente también. Hay muchos antecedentes jurisprudenciales con respecto a estas cuestiones. Vamos a exponer los votos de los otros dos miembros de esta Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a este fallo Sanz Pablo con B.A.O y otros sobre contratos y daños.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Nos miramos una vez y supimos enseguida. pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo.
Bueno, estábamos escuchando al músico Mario Roque Fernández Narvaja, más conocido artísticamente como Roque Narvaja, dado de que estamos de alguna manera recordando su cumpleaños el último 10 de febrero, ha cumplido 74 años, es un gran músico, cantautor y guitarrista argentino. Es uno de los pocos músicos de pop en español reconocido tanto en nuestro país como en España, donde al exiliarse en la época de la dictadura hizo una meteórica carrera. Es un músico polifuncional, o sea, toca voz, tiene voz tenor, toca guitarra, bajo y charango. Y fundamentalmente, entre los temas que yo menciono, donde hizo una meteórica carrera en España, se destaca tres temas fundamentales, como ser Santa Lucía, Menta y Limón, que lo acabamos de escuchar, y Yo Quería Ser Mayor. Bueno, valga el saludo en función del último cumpleaños que tuvo el 10 de febrero.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, 19:36. Antes de seguir analizando este interesantísimo tema de la responsabilidad civil de las empresas constructoras y de los constructores profesionales liberales, en particular en los conjuntos inmobiliarios, doctor Griffi, hay una información del foro que es importante dar a conocer, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Hay una información candente.
Candente, es urgente. Ponga placa entonces, Ricardo.
El rojo.
Bueno, como hemos mencionado en anteriores programas y especialmente en el programa anterior, estamos en condiciones de dar los cursos de renovación de matrícula para administradores. Así que bueno, si nos conocen a través del programa y nos escuchan habitualmente, tendrán un poco idea de lo que pueden llegar a ser dichos cursos, ¿no? Así que estamos a disposición para todos los interesados. Se pueden comunicar en los medios del contacto que ya les brindó Hugo oportunamente, que seguramente va a reiterar antes de la finalización del programa. Pero bueno, los estaremos informando entonces para los administradores y también cualquier otro interesado que pueda haber, integrantes del consejo o propietarios, sobre los cursos que estaremos dando, especialmente de renovación de matrícula, y que en principio estarían comenzando el día 3 de abril.
3 de abril, así muy bien, es. Comienza el curso. ¿12 horas va a durar ese curso?
12 horas.
¿4 clases?
Van a ser 4 clases de 3 horas cada uno.
Perfecto, muy bien. Volvemos a nuestro tema central, si les parece, compañeros. Me gustaría desarrollar otra de las opiniones de los votos, de estos 3 votos que tuvimos aquí en este fallo, repito, Sanz Pablo Ignacio, con iniciales B.A.O. y otros sobre contratos y daños, responsabilidad civil, inmuebles y emprendimientos inmobiliarios, que corresponde a la doctora Laura Perugini. ¿Qué dijo la doctora Perugini? Cabe poner de resalto, tal como sostuvo el ACUO, es el juez de primera instancia, ¿no?, de la instancia anterior, que de la comentada acompañada no se observa que los profesionales intervinientes hayan actuado como verdaderos empresarios, ni tampoco que hayan adoptado algún tipo societario ni la existencia de una sociedad de hecho. En efecto, toda vez que el actor celebró un contrato de obra con un estudio de arquitectura para llevar a cabo una actividad propia de la profesión, y que a la luz de la documental anexada no se encuentra probado que haya sido una persona jurídica quien asumió la realización de la misma, sino profesionales arquitectos, la pretensión queda excluida de la protección de la ley 24.240, por lo que habíamos comentado en la primera parte del programa. Respecto del desconocimiento planteado por el actor acerca del título habilitante de los demandados, también considero que asiste razón al juez de grado, dice la doctora Perugini. En este orden de ideas, tal como se expuso previamente, que de la documental acompañada surge que el propio actor reconoce al señor B como arquitecto y que del documento mediante el cual se presenta el estudio de arquitectura, con la especificación de las obras y construcciones realizadas, se exhibe a la señora M.R. como arquitecta. Finalmente, es propio recordar que la ley no exige que el profesional se encuentre matriculado, sino que posea únicamente un título universitario que requiera de matriculación. En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación de la pretectoria y, en consecuencia, confirmar la resolución apelada sin costa por no mediar contradicción. Y finalmente, el doctor Lisandro Fazman, en su otro voto, en el tercero de los votos, en el tercero de los votos de la sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijo que toda vez que los antecedentes y las cuestiones a decidir fueron adecuadamente consideradas por el dictamen, bueno, dice el número de dictamen del Ministerio Público Fiscal, cuyas conclusiones en lo sustancial comparto, corresponde remitirse al relato efectuado y a la solución allí propuesta. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar la resolución apelada también, dice, sin costas por no mediar contradicción. Doctor Esgariglia, ¿usted no está de acuerdo?
No, no, esto, no, no, porque yo creo que más allá de que nuestra ley dice, especifica, digamos, es un número clausus, digamos, qué tipos societarios son. Yo creo que el concepto de empresa es mucho más amplio que se le quiere dar en este caso. Digamos, limitar la cuestión a que no era o decir que no estaban, como no estaban constituidos en sociedad, no es una empresa. Me parece que es un error, porque especialmente en la construcción, intervienen un montón de actores y siempre hay alguien que coordina todo esto, y en este caso claramente quien coordinaba esto era el estudio de arquitectura, porque digamos, no es que se llegó nada más que a una instancia de proyecto y hubo un fracaso de un proyecto, acá se construyó. La demanda viene porque no se terminó la construcción y entonces no se cumplió con el resultado esperado. Tengamos en cuenta que esto ya es, digamos, con el Código Nuevo, dentro de la órbita del Código Nuevo, ya algo de eso...
La eficacia. Antes,
exactamente, la eficacia. Bueno, pero acá la eficacia es la exigida, digamos. Claro. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver otro concepto de empresa, no solamente la definición económica de empresa. Digamos, un concepto que siempre anda dando vuelta por ahí de empresa es que es una organización que realiza actividades económicas destinada a producir bienes o servicios. Que está bien, es un concepto económico, pero también es un concepto jurídico, porque, claro, y en este caso claramente lo es, así que yo sinceramente no comparto la
posición. Hugo, ¿algo más que agregar con respecto a este tema? ¿Qué te parece, especialmente con la responsabilidad de los profesionales, ingenieros, arquitectos?
Sí, justamente en este caso tiene una responsabilidad individual, ¿no? En función de que dice que menciona dos artículos, el 774 y el 1252 del Código Civil, diciendo que en la construcción de obras no hay la menor duda de que las obligaciones que se asumen frente al comitente o dueño de la obra, quienes se encargan de la construcción propiamente dicha, son obligaciones de resultado. A esta conclusión se llega por la lectura de las dos normas que acabo de mencionar. Respecto de la dirección de la obra, habrá que analizar caso por caso, porque según la modalidad de contratación y las funciones encomendadas al director, puede haber habido justamente la asunción de obligaciones de medios, obligaciones de resultado o ambas, ¿no? Si viene de resultado, se pueden asumir ambas, ¿no? Y después, fundamentalmente, si hay dudas sobre esta calificación del contrato, se entiende que habría un contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. O sea, valdría igual como cumplimiento de la obligación. Y por eso se considera que habría un contrato de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega.
Gustavo.
Mirá, yo opinión. Creo... No, mi opinión, a ver... Yo creo que me da la impresión que los votos mayoritarios se atuvieron estrictamente a lo que establece la normativa, ¿no? Es decir, creo que claramente, digamos, estaban enmarcados los profesionales como arquitectos y daría la impresión a través del contrato que así fueron contratados. Por supuesto que parece, desde el punto de vista de lógica jurídica, una solución injusta, ¿no? Si uno lo analiza desde la perspectiva de una responsabilidad amplia. Pero me da la impresión que si nos tenemos que atener estrictamente a la normativa, digamos, la resolución es correcta. Eso es
hay muchos antecedentes jurisprudenciales, pero vamos a hacer mención también a otro, si les parece, brevemente, que casualmente es de un día después que este fue del de Sanz, Pablo Ignacio B.A.O. Esas son las iniciales del demandado. Es del 15 de octubre del año 2024 y fue en la jurisdicción de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero uno muy interesante también con respecto a estas cuestiones es el que se resolvió en Lomas de Zamora. Beltrán y Jorge Sebastián con fideicomiso Vergara 1625 Banfield y otros sobre daños y perjuicios, delito, cuasi delito, excluido uso, bueno, creo que es uso de autoridad, así, uso de autoridad y Estado. Allí, la Cámara de Apelación Civil y Comercial y de Familia, la Sala 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, determinó otras cuestiones, ¿no es cierto?
Tenemos un ángulo totalmente distinto. A ver si lo interpreto bien. Bueno, acá hay una acción judicial contra un fideicomiso y, de alguna manera, quien tiene la dirección o el cargo de ese fideicomiso, se hace extensivo, a quien sería el director de ese fideicomiso. Esta persona opone una excepción de falta de legitimación pasiva, uh-huh. La cual con distintos fundamentos es rechazada y es condenado. Uh-huh. Alguna de las cosas que toma en cuenta el fallo es la propia, digamos, conducta o actitud de este director, claro, en cuanto a su intervención que tuvo, y también lo que me parece interesante resaltar es la citación, digamos, del seguro como tercero responsable, y que aparentemente esa citación es interpretada como, al margen de la excepción de falta de legitimación pasiva, es interpretada como una especie de asunción de responsabilidad. Uh-huh. Con lo cual, bueno, se lo condena por los daños generados, que no era un tema menor, era un problema de grave producido sobre una construcción lindera a través de la medianera, así que es un fallo bastante interesante.
Muy bien.
Sí, Jorge. Yo lo, Alfredo, que quería, creo que también es interesante resaltar que, bueno, estos hechos fueron durante la vigencia del Código Civil, anterior, Ley 340, correcto, y se le atribuye la responsabilidad objetiva del 1113. Pero la responsabilidad excede el marco de la relación del contrato fiduciario acá, porque le atribuyen responsabilidad amplia, digamos. Claro. Porque en realidad no hay una discusión acá intracontractual, digamos. Es una responsabilidad extracontractual porque el daño fue causado a un tercero. Y dado que en realidad la compañía de seguros respondía por la demolición. Pero justamente una de las cuestiones que le achaca, en uno de los votos se le achaca al responsable del fideicomiso, es no haber precisamente, siendo una actividad de riesgo, no haber contratado un seguro específico para la cobertura de ese riesgo, ¿no? Porque lo que él alegaba era que en realidad los daños fueron producidos exclusivamente por la demolición, que es verdad que produjo daños en las grietas, pero el otro daño que se produce porque la medianera de un edificio de 10 pisos está dada contra una casa que recibe toda el agua que impacta contra esa medianera de 10 pisos y obviamente el caudal de ese caudal de agua no podía soportar exactamente que cuando había otra casa allí, digamos. Entonces, no solo es responsabilidad del constructor que pudo haber causado la demolición que pudo haber causado rajaduras o grietas, qué sé yo, también era responsabilidad del constructor porque no respetó ningún tipo de retiro, nada.
Bueno, acá es clave, exacto, obviamente, digamos, la pericia técnica.
Sin duda.
Todo este tipo de juicios,
esencialmente la pericia técnica.
Esa es la que determina todos los fallos que han generado.
Sí, porque después se presentaron otro tipo de pruebas testimoniales, qué sé yo, pero claramente la Cámara dijo, no, acá lo importante es la pericia.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muchachos, cambiamos tema. Se ha dado a conocer un proyecto de ley para desregular la actividad de los corredores inmobiliarios. Sabemos que nuestra audiencia, seguramente, mayoritariamente, está integrada por consorcistas, inquilinos, administradores de consorcios, muchos profesionales de nuestra misma especialidad, abogados, contadores, pero también tengamos en cuenta que los corredores inmobiliarios deben estar muy interesados en estas cuestiones que nosotros semanalmente venimos tratando desde hace ya 5 años. Y precisamente el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado busca eliminar la matrícula obligatoria y liberar el corretaje mientras los colegios advierten, los colegios profesionales quiero decir, advierten sobre los riesgos y resisten la reforma. El objetivo no es eliminar los colegios, según se dijo en la información pública que se dio a conocer. Citamos especialmente una nota del amigo José Luis Sieri en Infobae de hace algunos días atrás, sino promover mayor competencia, capacitación y lograr que los precios vayan por el carril necesario tanto en compra-venta como en alquiler. La posible desregulación del corretaje inmobiliario en Argentina generó un intenso debate entre los actores del sector, dice Sieri. Según informó Infobae, la discusión se centra en la eliminación de la matrícula obligatoria para martilleros y corredores, lo que permitiría operar con certificaciones sin necesidad de colegiación. Atento esto, ¿qué les parece?
No lo termino de entender. No,
estamos retrocediendo 10 años.
Cuando todavía no se aquietan las aguas de una cadena de inmobiliarias que opera con un nombre.
Sí, sí, que teóricamente estaba prohibido que funcionara.
Exactamente.
De la franquicia.
Es una franquicia. Por el sistema de franquicia, que estaba la duda si había o no había un martillero detrás de todo esto.
Y milagrosamente sigue funcionando.
Sí, sí, por supuesto. Y y bueno, ahora venimos con una desregulación absoluta. No sé, realmente va a ser un tema, ¿no?
Esto es
un tema.
Recordemos que esto se rige por leyes, bueno, la vieja 2266
de los martilleros.
Después fue reemplazada por la 25028 del año 99. Es, bueno, parece que en nuestra opinión la desregulación no sería lo mejor.
Y,
¿Hay verdaderamente riesgo jurídico? ¿Hay riesgo
sin ninguna duda,
económico?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
De por sí, tanto por lo menos los martilleros, que es un caso que yo conozco un poco más, nuestro de lo que podría ser el DNI es la inscripción con su matrícula en la IGJ. Sobre eso se tramitan los seguros de caución, se tramita inclusive la individualización para determinado tipo de, hablo en materia judicial, de aptitudes para aceptar un cargo, ¿no es cierto? Es decir, es una base de cierta seguridad. En referente a los corredores también se creó no hace mucho, hace unos cuantos años ya, pero digamos, antes no estaban matriculados. No. Y que lo único que yo sí en eso manifesté mi desacuerdo es que, sin tomar preeminencia sobre uno o sobre otro, los únicos autorizados fuera del colegio que están matriculados a vender son los corredores por sobre los martilleros. Y eso no me parece correcto, porque en realidad la carrera que hace el martillero público, actualmente oficializada como carrera terciaria, es mucho más completa de que decide de alguna forma hacer solamente la carrera de corredor inmobiliario. Esto sería como más o menos nosotros,
abogado y procurador,
abogado y escribano,
o procurador
también, ¿no?
Entre los puntos más destacados que se encuentran precisamente la eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito del título universitario. Se propone para ejercer como martillero solo sea necesario ser mayor de edad y no estar inhabilitado legalmente. Se eliminaría la exigencia de poseer un título universitario.
Esto antiguamente daba lugar a muchos caos, porque uno iba, si acá no tenía alguna, cuando sobre todo aquí se daba el examen en la Cámara Comercial, el examen final en la Cámara Comercial, en el caso del martillero, y alguno a lo mejor no estaba de acuerdo, se iba a la provincia con dos testigos cualquiera, prestaba un juramento y martillero.
Ya. Les cuento algunos puntos más importantes o destacados de esta cuestión, de este proyecto de ley que se estaría por presentar. El fin del monopolio de los colegios profesionales, la gestión de la matrícula pasaría a ser voluntaria y podría ser administrada por entidades privadas, se eliminaría la intervención estatal en su regulación. Eliminación de restricciones geográficas. Los profesionales podrían operar en cualquier jurisdicción del país sin necesidad de inscribirse en múltiples matrículas locales. Derogación de sanciones por ejercicio sin matrícula. Bueno,
está bien.
Se eliminarían las multas y clausuras para quienes ejercen la actividad sin estar matriculados. Libre negociación de honorarios. Recordemos que los honorarios están regulados precisamente por las leyes locales. Los aranceles mínimos y honorarios fijos establecidos por los colegios serían eliminados, permitirían que las comisiones sean pactadas libremente entre las partes. Bueno, un impacto importante de llevarse adelante esto.
Digamos, lo que es la libertad en alguna medida de de poder concertar y actividad en la profesión, es que en este caso, por ejemplo, un ejemplo muy cercano, el corredor o martillero de provincia no puede vender aquí si no está matriculado. O sea, le obliga a matricularse en diferentes jurisdicciones y los cargos no son baratos.
Los costos de matrícula.
Claro, exactamente. Entonces, eso obsta a su libertad de poder ejercer la profesión.
¿Estarías de acuerdo con eso, en todo caso? Que se pueda trabajar libremente más allá
teniendo
de...
Teniendo una matrícula.
Teniendo una matrícula.
Que fuera como la matrícula federal nuestra,
de los abogados.
Debería ser.
Pero matriculado.
Matriculado.
Y título universitario.
Sí, eso es imprescindible.
¿Estamos en la misma idea?
Sí, totalmente. Yo, mirá, siempre...
Como dijo él, atrasaríamos 10 años.
Y a ver, siempre de alguna manera me parecieron situaciones similares el tema de lo que pasaba con los martilleros con lo que pasaba con los administradores, ¿no?
También.
Es decir, que pasaron de una actividad no regulada a pasar a ser una actividad regulada. Entonces, yo creo que en los dos casos hay una cantidad de responsabilidades legales derivadas de esa actividad que obviamente quien de alguna manera lo contrate o lo evalúe en cuanto a la contratación tenga que tener una garantía mínima de solvencia y responsabilidad. Y esa garantía mínima de solvencia y responsabilidad me parece que la da la matrícula. Es decir, pensemos hoy qué pasaría con los administradores si eliminamos la 941. Es decir, si dijéramos, no se tienen que matricular más, no tienen que hacer ningún curso, no tienen que hacer absolutamente nada. Claro, por eso, volvemos 20 años atrás, y se acuerdan lo que era 20 años atrás, bueno, era un caos y un desastre. Y me parece que hay una responsabilidad primordial que tiene que estar respaldada por una matrícula y un título.
Alfredo, ¿puedo
compartir
con esto?
Comparto.
Estamos todos de acuerdo. Bueno, esperemos que no prospere esta cuestión, no solamente por las tareas del martillero y del corredor inmobiliario profesional con título universitario. También hay que tener en cuenta que hay muchos martilleros y corredores inmobiliarios que fueron idóneos en su momento y se incorporaron a los colegios profesionales sin título universitario.
Sí, pero de cualquier manera, Jorge,
tenían experiencia.
Claro, no estamos hablando de un kiosco que vende, esto sin ser peyorativo con el kiosquero, obviamente, ¿no? Pero que está vendiendo un paquete de pastillas, un paquete de cigarrillos. Claro. Acá estamos hablando de
operaciones
importantes, que si hay un error, el que paga es quien pone la plata. No, esto no es chiste, digamos. Y no, yo creo que comparar esto, decir que, como bien vos decís, los idóneos, pero bueno, con una larga y aquilatada experiencia, era lógico que
los incorporara.
Claro, que se los incorporara. Claro. Pero bueno, me parece que no es lo mismo que no tener nada, ¿no?
Bueno, espero que nos escuchen entonces.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
No hay consultorio, porque no nos alcanza el tiempo nuevamente. Doctor Griffith, lo lamento en el alma. No va a poder hacer uso del segmento que más le gusta.
Quedará para otro momento.
19:58, 23 grados 2. La temperatura se mantiene aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Nos vamos despidiendo, entonces.
Bueno, saludo grande a los oyentes y estaremos acá el próximo miércoles.
Hugo.
De la misma forma, ha sido un programa muy dinámico y rápido, se voló el tiempo, ¿eh? O sea, mucha información pudimos suministrar, y bueno, esperamos seguir cumpliendo de la misma forma. Les deseo una buena semana de miércoles a miércoles a toda la audiencia.
Hay carnaval en el medio.
Sí, sí.
Apretando el pomo con delicadeza.
O fin de largo, como quieran.
Alfredo, tu segunda participación, ¿contento?
Sí, muy bien. La verdad que un tema apasionante este, lamentablemente, bueno. El oyente que quería hacer alguna consulta se quedó sin ella, pero bueno.
Lo vamos a hacer la semana que viene.
Exacto, sí.
Muy bien, mandamos un saludo afectuoso y fraternal, por supuesto, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckman, a Ricardo Piñero en los controles, como siempre, el agradecimiento. No dejen de seguir con la programación de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Excelente semana, de carnaval inclusive. Nos vemos.
vemos el miércoles que viene a las 19 en punto, como siempre, en vivo. Hasta entonces.